Nuestro invitado es el periodista Mario J. Pentón. Mario J. Pentón trabaja con el Nuevo Herald y el Miami Herald, importantes diarios, los más importantes diarios del sur de Florida. Mario, entre otras especialidades, sigue muy de cerca el tema de Cuba. Es probablemente uno de los periodistas más informados de lo que acontece dentro de la isla. Mario, muchas gracias por estar con nosotros.
Ricardo, un placer estar en tu programa.
Mario, te hemos convocado aquí y de nuevo te lo agradecemos para informarnos, ¿no? Yo soy, por supuesto, nacido en Cuba, cubano de corazón, a pesar de que me ha tocado vivir casi toda mi vida, menos 10 añitos que pasé en Cuba, en el exterior. Y trato de mantenerme al tanto, pero no tengo el tipo de acceso a la información ni el conocimiento que tienes tú. ¿Qué está pasando en Cuba? Dinos algo del movimiento San Isidro.
Bueno, Ricardo, hagamos un poco de recapitulación. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que uno de los miembros del movimiento San Isidro, un grupo de artistas independientes cubanos que radican en esa zona, San Isidro, un barrio que se divide entre La Habana Vieja y Centro Habana, pues uno de los miembros de ellos fue detenido y acusado del delito de desacato, que es un delito que normalmente utiliza la policía política cubana cuando quiere condenar a un disidente. Este muchacho, Denis Solís, un rapero, es condenado a 8 meses de prisión. La respuesta del movimiento San Isidro, de un grupo de artistas irreverentes y contestatarios al poder, pues es hacer un susurro poético, le llaman, recitar poesías para con eso protestar ante el abuso policial y ante la represión del Estado. Cuando hacen esto, pues viene la policía y los rodea en la casa y no deja entrar a nadie en la casa. Y ellos radicalizan su protesta y se declaran en huelga de hambre y sed, una parte de los que estaban allí dentro, otra parte en huelga de hambre y otros sencillamente acompañan a los huelguistas. El Estado cubano, la respuesta que da esto es que entran a la sede del Movimiento San Isidro y se los llevan a todos detenidos. Luego, cuando el mundo artístico cubano ve esto, un grupo de alrededor de 300 artistas se planta frente al Ministerio de Cultura y exige ver al ministro de Cultura y que el ministro de Cultura tome cartas en el asunto y respete al arte independiente. Esto es algo inédito, algo que realmente no se ve en Cuba desde hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces, el ministro de Cultura nunca apareció. El viceministro de Cultura logra negociar una serie de acuerdos con 30 representantes de este grupo de 300. Alrededor de estos 300, el ejército despliega a centenares de paramilitares vestidos de civil, listos para reprimir la protesta. Y entre estos acuerdos a los que por estos espacios de arte independiente, la posibilidad de que los artistas difamando a los artistas a los cuales acusa de ser mercenarios al servicio de los Estados Unidos. 24 horas después, todas estas promesas cayeron en saco vacío. El gobierno hizo programas televisivos donde volvió a acusar a los artistas de ser mercenarios y pues rompió todos los acuerdos. Denis Solís sigue preso y a Luis Manuel Otero Alcántara lo ingresaron contra su voluntad en un hospital y apenas ayer fue liberado, hoy lo volvieron a detener y nuevamente lo han liberado. Pero en toda Cuba se ha desatado una represión sin precedentes, diríamos, en las últimas 2 o 3 décadas. Donde han detenido a muchísimos jóvenes artistas y a jóvenes en general que se han manifestado a lo largo y ancho de todo el país pidiendo sobre todo libertad de expresión.
La reunión que estaba pautada con el ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, ¿todavía se va a llevar a cabo o como parte de este cambio del gobierno. El viceministro Fernando Rojas llegó a ciertos acuerdos preliminares, pero se iba a hacer una reunión con el ministro, que aparentemente no estaba en La Habana cuando se produce la protesta frente al ministerio. ¿Todavía se va a llevar a cabo la reunión con el ministro de Cultura?
Eso es una incógnita. Lo que han dicho muchos de los que debían ir a la reunión es que han sido acosados por la policía política, y realmente el ambiente, sobre todo de parte del gobierno, ha sido más bien de no dialogar. El mismo gobernante Miguel Díaz-Canel, que estuvo en una supuesta protesta autoconvocada, algo que es completamente falso, porque incluso se demostró que los carros del Estado, los autos del Estado iban a buscar a los manifestantes, que los obligaron, los coaccionaron a muchos jóvenes para que fueran a ese lugar en el Parque Trillo, en La Habana. Pues el mismo gobernante dijo que solo va a dialogar con quienes quieran más socialismo y más revolución. Es decir, quien tenga una opinión diversa no va a ser bienvenido.
Durante la manifestación frente al Ministerio de Cultura se presentó ahí Fernando Pérez, una figura de mucho reconocimiento en el cine, reconocimiento internacional, Jorge Perú Gorría, un actor, director, pintor también, que es conocido mundialmente y se valora su talento. Aide Milanés, por cuenta propia, una conocida cantautora, hija de Pablo Milanés, se han manifestado, Carlos Varela, se han manifestado en apoyo a este movimiento. ¿Qué lectura le damos a esto? ¿Qué importancia puede tener esto dentro y fuera de Cuba? Sí.
También Leoni Torres, uno de los grandes cantantes cubanos de esta época, pues también se ha solidarizado en el mundo de la música urbana. Tienes a Chocolate MC, a una serie de reggaetoneros que también han estado ahí, La Diosa. Yo creo que ha sido un movimiento transversal, ha sido un apoyo transversal, y se ha visto desde muchos espacios artísticos el apoyo al movimiento San Isidro. Definitivamente es un momento de ruptura con respecto a ese silencio al que el oficialismo obligaba a estos sectores críticos de la sociedad, e incluso a sectores que no son tan críticos, pero que están viendo la crisis económica que está pasando el país, están viendo la situación cada vez peor en cuanto a la sociedad, el tejido social, lo roto que está el tejido social cubano. Están viendo a una generación que mantiene, digamos, las riendas de Cuba y que no quiere pasar el mando, el relevo a generaciones jóvenes. Y están viendo cómo lo más talentoso de Cuba, cómo la gente más formada, etcétera, pues deciden abandonar el país porque no tienen espacio para construir un país plural, diverso, con todas las voces, ¿no? Recordemos que el año pasado Cuba hizo una reforma constitucional donde el oficialismo impuso el sí, y donde supuestamente se ratificó el carácter socialista del gobierno cubano, etcétera. Pero el no, la opción de que no querían esa constitución, la opción de que querían algo diferente, fue criminalizada. Por ejemplo, durante este año hemos visto la implementación, y el año pasado, del decreto ley 349, un decreto ley para censurar a los artistas, para que solamente pueda producirse un arte que esté acorde a los principios del gobierno. Hemos visto también el decreto ley 370 para culpar a la gente y para criminalizar la libre expresión en las redes sociales, que han sido una especie. Entonces, hay un grupo de artistas, un grupo de jóvenes que está viendo esto y está diciendo: no, queremos otra Cuba diferente, y lo están expresando.
Vimos manifestaciones aquí en Miami también, principalmente por cubanos de las nuevas generaciones, ¿no? Yo no tengo constancia de que hubo mucha participación ni presencia de lo que nos hemos dado a llamar el exilio histórico. De esta parte del estrecho de Florida, tú como periodista, ¿crees que la gente, digamos, de mi generación entiende lo que está ocurriendo en Cuba?
Yo creo que han sido muchos años de ruptura, han sido muchos años de aislamiento. Y entonces hay un grupo de exiliados cubanos que tienen una idea de Cuba que es esa Cuba que quedó en el pasado, digamos los que vinieron en los años 80 o incluso los que vinieron antes en los vuelos de la libertad, etc. Tienen una idea de una Cuba que ya no es la Cuba de hoy. La Cuba de hoy es una Cuba donde... digamos, ya puedes comprar y vender propiedades, ya puedes tener una serie de pequeñas libertades que eran impensables en otra época. Es una Cuba donde incluso la gente puede atreverse a criticar hasta un punto. La Cuba de los años 80 eso era impensable, incluso en los años 90 con Fidel Castro eso era impensable. La Cuba de hoy tiene una generación joven que creció en el llamado periodo especial, que lo único que ha visto es miseria y ha visto cómo se derrumba el país, como mismo se derrumban los edificios republicanos de La Habana, ¿no? Entonces, es otra Cuba que va cambiando y a veces desde el exilio cuesta bastante comprender estos cambios y acompañar estos cambios. Hay mucha gente en el exilio que quiere un cambio radical, de la noche a la mañana, y por qué la gente no sale. Bueno, pues porque la gente tiene miedo y a veces les cuesta entender la dinámica dentro del país, ¿no? Mucha gente me pregunta siempre, bueno, ¿y por qué no hay grandes manifestaciones? ¿Por qué la gente va, por ejemplo, a este tipo de eventos como el del Parque Trillo, donde estaba el gobernante Miguel Díaz-Canel? No entienden que un régimen totalitario donde todo viene del Estado y donde hay muchos, muchos mecanismos de control que van desde tu cuadra donde te están vigilando hasta la escuela donde va tu hijo, donde lo obligan a participar en eso. Es completamente diferente a lo que vivimos en una sociedad libre, ¿no?
Tú mencionabas, Mario, que en días recientes, desde hace días hay una ola represiva a lo largo y ancho de la isla. ¿En qué desemboca esto? Denis Solís sigue preso, ocho meses de prisión. Acabo de recibir la noticia que Tania Bruguera, que participa en este tipo de protestas, se ha unido al movimiento San Isidro, ha sido amenazada precisamente por supuestamente violar el decreto 370 y el decreto 349. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que ganan terreno estos disidentes o que el régimen los va a liquidar?
Bueno, aparentemente, a pesar del recrudecimiento de esta represión, ¿verdad? De que se están llevando detenidos a un montón de personas que sencillamente lo único que han hecho es expresar su apoyo al movimiento San Isidro, pues también esto tiene un costo político para el régimen. El régimen en este momento está perdiendo muchísima credibilidad cuando habla de que es una Cuba para todos los cubanos y de que están dispuestos a pensar y a dialogar y pensemos Cuba, todo lo que intentó vender el régimen con la figura del Díaz-Canel, un gris funcionario del Partido Comunista, pues todo eso se ha venido abajo. Y yo creo que lo que ha mostrado estos últimos días es que definitivamente no están dispuestos ni a dialogar y mucho menos a ceder poder o a estar súplicas de la gente, entre otras muchas cosas. El fin de las tiendas en dólares, por ejemplo. Sí. Unas tiendas en un país donde completamente desabastecido, las tiendas, las únicas tiendas que tienen productos, te los venden en dólares. Pero además el Estado ni siquiera te da la posibilidad de tú comprar los dólares, de comprarle él mismo los dólares para tú poder ir a la tienda, ¿no? Si no tienes familia en el extranjero que te mande esos dólares, no puedes.
Que por cierto, es uno de los reclamos del Movimiento San Isidro, la eliminación de las tiendas en dólares. Recientemente leí algo que escribiste tú sobre la unificación de la moneda del CUC con el peso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Hay algo nuevo sobre eso? ¿Eso es un proyecto que todavía mantiene el régimen?
Sí, claro, y que además es muy importante y hay que hacer, tarde o más temprano el gobierno tiene que hacer esto, por un tema de sanear sus cuentas, etcétera. Pero yo creo que ahí lo que es realmente importante y relevante es que los economistas cubanos, en este caso Carmelo Mesa Dao, una autoridad dentro de los economistas, la gente que analiza la economía de la isla, lo que han descubierto es que el salario cubano, el salario del cubano trabajador hoy, es apenas el 49% de lo que era en 1989. Es decir, las personas pueden comprar con su salario lo que podían comprar en 1989. Esto es realmente muy llamativo. ¿Y a dónde va la economía cubana? Bueno, en un corto plazo, cuando hagan esta unificación monetaria, decía Carmelo Mesa Dao, lo que va a encontrar el cubano es que todo se va a encarecer, que la inflación va a crecer muchísimo porque estás imprimiendo mucho billete para pagar mayores salarios, pero no tienes un respaldo productivo detrás. Entonces, a quienes peor les va a ir, por supuesto, va a ser a quienes no tengan familia en el extranjero que los puedan ayudar, porque la inflación se va a desbocar y porque el Estado no tiene dinero, no tiene recursos suficientes para poder ayudar a paliar estos cambios.
Mario, te queremos agradecer tu participación. Ojalá que no sea la última vez como parte del cubano de la diáspora. Desde mi infancia, me interesa a mí conocer mucho de lo que está ocurriendo dentro de Cuba. Me impresiona mucho la participación de esa juventud a que tú te referiste, gente que tuvo que sobrevivir o que apenas sobrevivió el periodo especial. Me gustaría usar este espacio para establecer puentes entre los cubanos que llevamos mucho tiempo fuera de Cuba y los cubanos como tú de otra generación y que tienen muchísima información valiosa para nosotros que seguimos ansiando una mejor vida, una mejor calidad de vida para un pueblo que se merece una mejor suerte de la que ha sufrido durante estos últimos 62 años. Cierro felicitándote por tu excelente labor periodística. Eres una de mis fuentes de información. Un abrazo. Vale.
Otro grande. Gracias. Gracias por todo. Gracias por invitarme a tu programa.